que, y eso yo lo aprendí desde casa, okay, porque mis papás eran comerciantes, uh-huh, y él decía, esto es el costo de la mercadería, pero ya, el costo es esto, decía después, allá en el lugar donde vendo, también ofrecen el mismo producto y lo venden a tal precio. Uh-huh. Entonces él dice, ah, ok, mi costo es esto, el producto techo es este, de precio de venta, pero acá tengo que adicionarle mi flete, decía él. Uh-huh. Mi flete, yo siempre escuché esa palabra flete, uh-huh, como era niño no entendía, pero siempre escuché esas palabras. Y para mí era muy familiar ahora que soy adulto y escucho, siempre lo relaciono a mi hogar, no a mi casa. Entonces tenía mucho sentido lo que decía mi papá, ¿no? O sea, como tú decías, el reloj 400 soles. ¿Qué es el flete? Los gastos de movilidad, transporte, ¿no? Entonces, por traerlo hay un taxi, una movilidad, lo sumo como parte del costo. De ahí, supongamos que pago el RUS 20 soles, entonces, y más o menos yo he comprado 20 unidades, y sé que los 20 unidades lo voy a vender en el mes, entonces fracciono un sol por cada producto, un sol por impuesto, distribuyo el impuesto. Entonces, ya de 20, de 400 soles se va haciendo 410 o 420. Una vez que ya tengo el gasto total, aparte de la inversión, yo digo, o sea, mi costo no es 400, calculé 450. Uh-huh. Entonces, 150 es mi ganancia. Oh, ahí bien. Puedo decir que es mi ganancia.
Esa es tu ganancia. Uh-huh. Muy bien. Esas son las ganancias. A ver, ahora, ¿cómo de pronto saber si mi emprendimiento me está dejando ganancias o por el contrario está dejando pérdidas?
Muy bien. Ese es un tema en realidad de ordenamiento. Es un tema de ordenamiento. Si no tenemos un ordenamiento financiero dentro de un negocio, o sea, debemos entender que cuando vamos a emprender, la parte de emoción, de ganas, es una parte fundamental, pero no es todo. Uh-huh. Entonces, ¿qué más me implica ser emprendedor? Me implica prepararme a poder tener un ordenamiento financiero. Eso es que saber más o menos cuánto es lo que voy a invertir, tener un cuadernito, una agenda donde uh-huh. puedo anotar ahí lo que voy a invertir. Mi capital es tanto X, me alcanza para comprar tantos productos, ok, entonces pongo ahí, he comprado dos docenas de relojes, entonces distribuyo el costo unitario o total, si quiero primero saber mis números grandes, y sobre eso, una vez que yo tengo ya el control de mis egresos, comienzo a hacer mis ventas, ¿correcto? Y uh-huh. tengo que anotar todas mis ventas para cuando llegue fin de mes o llegue, supongamos que las ventas no los hice al mes, sino los hice en 15 días, uh-huh. entonces, y vuelvo a comprar en 15 días, esto hace de que ya el primer lote que he comprado ya está registrado. No va a haber una combinación, porque si de repente tu demanda, tú dijiste, voy a ver dos docenas, lo venden en un mes, pero en realidad lo venden solamente en 15 días, exacto. lógicamente que en 15 días vas a comprar más. Uh-huh. Y si no hay una anotación, se te va a mezclar todas las compras sí. y después cuando tú quieras hacer cálculos no lo vas a poder obtener. Uh-huh. Entonces por eso hablamos de un orden, anotar uh-huh. todo lo que compras, anotar todo lo que vendes
con
para
fecha
saber,
y todo,
correcto,
¿no?
uh-huh. para saber exactamente esas primeras dos docenas, lo vendí en 15 días, a tal ingreso gasté tantos, uh-huh. ya calculaste sobre ese primer lote. Uh-huh. Supongamos que te quedan unos 3 unidades, esas 3 unidades son como tu saldo anterior más lo que compraste, entonces ya empieza ahí un... Si no llevas un control, se te va a combinar todo y va a ser un descontrol total. Mm. Y después cuando quieras tú decir cuánto gano, no vas a tener ni siquiera por dónde empezar.
Okay, entonces, y eso es lo que siempre hemos inculcado cuando hablamos de temas financieros, es el tema del orden, del registro, de llevar allí el registro de todo lo que estamos vendiendo, de lo que hemos comprado, guardar las boletas de compras, por ejemplo, uh-huh. entonces apuntar, y esos gastos chiquitos, porque a ver, por ejemplo, cuando tú te vas, si tú eres el que va a buscarlo a los proveedores, porque hay lugares en donde llegan los proveedores, uh-huh. ¿no? Pero hay veces en donde tú tienes que ir para mirar aquí, entonces me dijeron que en este proveedor vende a tal precio, voy, hago el cálculo, no me sirvió, tomo una moto, me voy, una moto que me cobre 2 soles para irme a otro lado, allá llego, empiezo otra vez a preguntar, no me sirvió, tomo otra motito que me cobre 1 solcito, entonces... Como que a veces esos pequeños montitos uh-huh. nosotros no los tenemos en cuenta. Pero a ver, las personas que me escuchan y que tienen por lo menos una bodega, una tiendita, sabe que un sol, o sea, yo me acuerdo cuando mi abuela y mi mamá tenían una tiendita y eran así como que 20 céntimos de ganancia de productos, sí, ¿no? O sea, sí. un producto me generaba 20 céntimos de ganancia. Entonces, ¿cuán importante es un sol?
Hay muchos emprendimientos que, bueno... yo siempre he escuchado, ¿no? A veces familias, cuando yo viajaba a visitar a mi familia al norte, a Piura, siempre estaban con la aspiración de algún momento tener su bodeguita en casa. Entonces yo siempre escuchaba, no, mira, que poner acá, que falta esto, que los vecinos siempre buscan, ¿no? Entonces la iniciativa está muy buena, pero a veces cuando invertimos, nos esforzamos en poder tener un capital y hacemos todo el esfuerzo para poner la bodeguita, pintamos la casa, ponemos la reja, ¿no? Y está todo bonito para que la gente venga a comprar, porque esa es la aspiración de todo emprendedor. Pero cuando vendemos y damos cuenta, o sea, queremos venderle un precio para poder un poco recuperar, decimos, no, la inversión y sentir la ganancia, no podemos subirle más el precio porque el precio de ese producto no puede estar más de lo que el mercado ofrece.
Exacto.
Entonces, cuando me doy cuenta, la ganancia es como tú dices.
Uh-huh.
Es
mínima.
Más, mínima, hasta dos productos que vendo chiquitos, ganancia 10 céntimos.
Uh-huh.
¿Y qué puede ser una ganancia tan pequeña, no? Entonces, a veces nos frustramos, porque primero no estudiamos el mercado. Entonces, para ese tipo de negocios, yo aprendí mucho de un ex jefe, ¿no? O sea, los tipos como ferretería, bodegas, el margen de ganancia es muy pequeño, pero el secreto está en la rotación del producto. Entonces, mientras tú más rotes el producto, va a haber más cantidad de ganancias.
Y en la rotación de producto se refiere también a comprar de pronto menos de ese producto para que rote más rápido.
Y ni tanto, porque a veces si tú compras menos, quizá el precio se eleve un poco. Entonces, si compras por mayor, el precio se reduce un poco. Entonces, tu costo es más manejable. Y como sabes que ese producto sí sale sí o sí todos los días, te conviene comprarlo por mayor, ¿no? Entonces, lo compras por mayor, tu costo se reduce y sé que este producto sale más rápido. Entonces, estoy en esa dinámica, ¿no? Entonces, compro por mayor, vendo. Estoy en esa dinámica.
Okay. Bueno, en el ejemplo anterior, para que tomen nota allí, justamente de cada gasto que realicen, ¿no? Por ejemplo, esto entraría como costos de gas, no sé si se le llama así, como gastos o parte de la inversión, ¿no?
Ajá.
Cuando de pronto salgo y en ese momento también tengo que ir a almorzar.
Ajá.
Ese costo de almuerzo, ajá, ¿en dónde entra?
Ah, okay. Me hace recordar mi clase de la universidad. A ver. Sí, porque a veces cuando entro a clase yo veo según el sílabus que tengo que desarrollar ahí, ¿no? Diferencia entre costo y gasto. Y voy a un poco recordar como para que se pueda entender. A veces a los chicos les digo, a ver chicos, a ver, hagamos un ejercicio. La diferencia entre costo y gasto. A ver, y a veces les pregunto un poco para ser más dinámico, como son chicos universitarios que tengo que coger su atención.
Sí. Y lo mismo vamos a hacer aquí con nuestros clientes. Captar su atención.
Así es. Entonces yo les digo, a ver chicos, a ver. Supongamos que ustedes quieren, qué sé yo, o sea, no quiero un poco ir a la parte juvenil, quiero ir un poco más a la parte que se entienda. A ver, zapatillas.
Okay.
Quiero comprarme un par de zapatillas. Muy bien, pero depende si la zapatilla o, no sé, una camisa. Quiero ser un poco más funcional.
Okay.
Una camisa. Okay, yo digo, voy a comprar una camisa, pero ¿para qué es la camisa? ¿Para una fiesta, para una reunión, o es porque tengo una entrevista de trabajo? Entonces yo digo, si tengo una entrevista de trabajo y lo principal es la imagen, la primera impresión que doy, y me voy a comprar una camisa, entonces yo diría, ¿la camisa qué es para mí? ¿Costo o gasto? Okay. Estoy poniendo un poco el ejemplo, pero sin definir primero lo que significa cada uno de ellos. La inversión es un egreso de dinero en la cual tiene un retorno futuro. Eso es inversión. Y gasto es aquel egreso de dinero en la cual nunca hay retorno. Ya, pero te ayuda a ciertas operatividades de la empresa. Entonces, inversión tiene retorno y el gasto no tiene retorno. Llevado esto al ejemplo que estaba poniendo, entonces cuando yo tengo una entrevista de trabajo y tengo que estar presentable porque quiero postular, quiero trabajar, quiero estar allí porque ese trabajo me va a generar un colchón fijo de ingresos, entonces yo voy y me compro una camisa presentable para esa ocasión, ¿no? Entonces yo diría, este egreso de dinero que hago para comprar la camisa, ¿va a ser un gasto o una inversión? Entonces, si yo veo que esta camisa me va a generar una buena presentación para que me den el puesto de trabajo y paso la entrevista y me dan el puesto de trabajo,
claro, entonces es una
se convirtió en una inversión. Pero si yo compro una camisa, ¿por qué quiero estar a la moda? ¿Por qué quiero estar bien, no? Entonces, eso sí se convertiría en un gasto. Lógicamente que te ayuda poder tener una comodidad tranquila, estar vestido, pero no te genera un retorno de ingreso. Solamente estar bien.
Okay, ahora, es el muerto que lo pongo como...
Okay, ahí
como...
va, sí, estaba un poco, estaba saliendo.
No, ¿en qué momento, entonces, en dónde lo ponemos?
Ya, entonces, cuando hablamos de costo y gasto, lógicamente que todo el egreso de dinero que va a tener retorno, estamos hablando de la mercadería que estamos invirtiendo para poder tener un ingreso futuro. Entonces, la compra de mercadería, ese egreso de dinero se convierte en una inversión. Y cuando hablamos de los gastos adicionales que me exigen para poder continuar con la operatividad de mi empresa, ya sea alquiler de tienda, movilidad, comida por almuerzo, seguridad, alguachimán, todo eso se convierte en un gasto que me exige como empresario realizarlo para poder desarrollar la operatividad de mi empresa.
Okay. Ajá. Entonces, esto va dentro de los egresos para luego considerar cuáles son mis ganancias.
Correcto, okay. Así es.
Bien, ¿tienes alguna pregunta? Recuerda el número 9890132074. 9890132074. Hay una pregunta que es muy sonada y yo creo que muchos también se la están haciendo, y es: ¿a partir de cuánto tiempo ya puedo disfrutar de las ganancias?
Ajá, buena pregunta. Cuando hablamos de tiempos, en realidad es muy relativo. No podría dar un tiempo exacto porque es muy relativo. Si yo, a ver, ahora, estamos en época de ya entrando, estamos en invierno ya, ¿no?
Ya estamos en invierno.
Chalinas.
Aquí ya tengo una.
Ahí ya tienes una chalina. Por ejemplo, las chalinas son un producto que se comercializan más en invierno. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Entonces tengo que analizar, ¿no? ¿Quiénes son los que más consumen y compran chalinas? Los que están cerca de mi casa, los que están cerca a una oficina, los que están en un mercado, no sé. Tengo que analizar ese sector. Yo digo, ah, muy bien, identifico quiénes compran chalinas. Entonces digo, muy bien, entonces, y me voy a buscar proveedores y encuentro chalinas a un precio muy cómodo en la cual yo puedo revenderla. Y cuando hago esta operatividad voy y lo voy a vender, entonces yo digo, es como es una prenda que en primeros días de estación la gente lo demanda, yo lo puedo recuperar que un mes, 15 días, dependiendo cómo va mi demanda, donde bien me establezca, ¿no?
Ah, claro, también.
Pero si queremos abrir un restaurante, queremos abrir una agencia de viajes, no es tan corto la recuperación, es dependiendo. Dependiendo cuánto invertiste, cuánto es tu demanda. Normalmente en sector, por ejemplo, hotelero, de nivel socioeconómico A, alto, a veces el tiempo de recuperación son 8 a 10 años. Pero es dependiendo mucho del rubro, de la inversión y de la demanda del producto, ¿no? O servicio.
Okay, bueno, entonces va a depender, porque mira, por ejemplo, estos asiáticos, en algunos momentos yo he escuchado algunas conferencias que hablan acerca de que la inversión o recuperar o tener ganancias, en todo caso, debe ser a partir de los 3 años, algunos dicen a partir de los 5 años, ¿no? Por esa mentalidad de que todo lo que viene lo sigues invirtiendo y te matas por un tiempo para luego ya...
Lo que pasa es que cuando hablamos de emprendimiento ya de un capital un poco más elevado, los primeros años o los primeros meses es inyectar más capital. Y aquí le hablo de inyectar más capital. Que el momento que tú vendes el producto y tienes esa ganancia no va a ser para disfrutarlo. Esa ganancia va a ser para volver a invertirlo. Y esa ganancia se está convirtiendo en un capital. Si empezaste con 10 soles y ya vendiste y viste, sumaste todo, uy, ahora tengo 25 soles. Ya no tuviste los 10 soles del primer capital, ahora tienes 25 con toda tu ganancia. Entonces, en vez de gastar en disfrutarlo, la ganancia mejor lo reinvierto. Ahora reinviertes 25 soles. Y ahora vendes, tienes 50. Ahora ya no invierto 25, ahora voy a invertir 50. ¿Sí? O sea, entiendo que la ganancia se convierte ahora en capital.
Exacto.
Y eso no es 1 o 3 días, meses, quizá 1 año, 2 años. Hasta que tú te das cuenta y cuando sumas, oye, ya tengo un capital de 7.000 soles. Entonces dices, empecé con 10 soles. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces tú sigues. No, ahora sí quiero poner más. Es que eso también es una inyección de más ganas de poder crecer. Entonces todo depende de cuánto tú te puedes controlar para poder crecer tu capital. Y una vez que ya estás establecido todo, ordenado todo, ya más adelante, y si esa empresa trabaja sin que tú estés presente, ya se convierte en un activo que te genera ingresos sin que tú estés presente.
Exacto. Y ahí uno dice, valió la pena.
Valió la pena, así es.
9890-1327-4, número de WhatsApp para que dejes tus consultas, 9890-1327-4. Saluditos por aquí también a Nelcy Zulca, que nos está sintonizando a través del Facebook, y de igual manera Maribel López, que nos escucha desde Cajamarca. Bienvenidas. Hablando una vez más de las ganancias, de pronto hay ciertos errores que los emprendedores cometen por lo que no están obteniendo las ganancias debidas.
Sí. Lo que pasa es que los errores que a veces cometemos, porque yo también a veces cometo ciertos errores, es lo que pasa es que el emprendedor es muy emotivo. Entonces, si no vendo, me desespero. Entonces, ¿qué hago? Entonces, lo más fácil o lo más, lo primero que viene a la mente es bajar el precio.
Ajá.
Y yo siempre he dicho, nunca bajemos el precio. Es una mala estrategia.
Oigan, no bajen el precio.
No bajen el precio. ¿Por qué? Porque el bajar el precio es bajar el margen de ganancia. Uh-huh. Se entiende de que los productos que no tienen diferenciación, lo único que compiten son en precios. Y varias veces lo hemos conversado. Supongamos que en una calle hay tres panaderías y todos son el mismo pan. Claro, uno diferencia en pequeño sabor, pero sigue siendo pan.
Uh-huh.
Entonces, yo tengo tres, en una sola cuadra, tres panaderías. ¿A cuál iría?
A la que me vende más barato.
Más barato.
A la que me da cinco panes por un sol. A la que me dan cuatro.
Así es. Es lógico, así es, ¿no?
Ajá.
Entonces, pero, ¿qué pasaría si uno de los panaderos dice, no, yo no voy a vender, tres por un sol, pero al pan le voy a poner, no sé, trozos de queso o con aceituna?
También se compra, o sea, sí, a veces que uno dice, mira, cuesta un poquito más, pero es que es inigualable su
lógico,
sabor,
claro.
Es muy rico, la atención,
así
me
es.
Siento satisfecho al llegar a ese lugar, entonces como que...
Y todo compensa. Suma, la buena atención, el ambiente limpio, ordenado, tus bandejas limpias, entonces... Y aparte, le das un buen producto que no nadie tiene en la cuadra, o sea, ahí no te vas a bajar. Es más, eres el único establecimiento que ofrece un producto diferenciado que nadie lo tiene.
Uh-huh.
Y te das el ojo de venderlo hasta dos por un sol. Y la gente te lo va a comprar.
Uh-huh. Entonces, la estrategia está en marcar un poquito la diferencia.
Sí.
¿Cómo te vas a diferenciar de
Así
los
es.
Demás? ¿Qué plus le vas a dar a tu producto o a tu servicio o a la forma en que atiendes o al local, qué sé yo? De repente todas las panaderías vas, compras el pan, pero no tienes mesitas para que te sientes ahí a consumir. Y de paso que eso es una buena estrategia, ¿no? Si tienes espacio, unas mesitas allí para que comas, la gente probablemente se va a antojar de un poquito más porque no quedó lleno.
Así es.
Entonces, como que generar
es.
Esas estrategias que me van a diferenciar de los demás y no voy a tener que bajarle el monto.
Así es. Respecto a lo que tú dices, ahora está entrando mucho en moda eso, pero me parece que más son para épocas de verano y primavera. Un poco por el frío, ¿no? Entonces,
bueno.
Pero sí he visto que aquí en Miraflores se ha incrementado la demanda de esos lugares que te dan para poder consumir en el aire libre.
Uh-huh.
Y que
hacen un... Mira, o sea, ahora, por ejemplo, la mayoría de personas que sobre todo están en las redes sociales buscan siempre lugares que es lo que se le llama instagrameables,
sí.
¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sea un lugar en donde te tomes una foto porque el lugar es bonito.
Así es.
Y muchas veces uno está viéndola y ve una panadería, supongamos una cafetería, algún lugar así, y uno dice, ay, qué lindo es el lugar, yo también quiero ir porque es la experiencia
Así
de
es.
La decoración, el lugar.
Así es.
Entonces, uno ve lugares que, por ejemplo, son muy sencillos, pero tiene, qué sé yo, han puesto un columpio así donde se ve como que el mirador. Gracias por ambientarnos el lugar, Samuel. Se ve como que el mirador, entonces la gente va allá para tomarse la foto porque el mirador, el atardecer, etcétera, ¿no? Entonces buscar esos lugares como adecuados, ¿no?
Así es.
Donde uno se sienta como agradable.
Ah, okay, correcto. Y tienes toda la razón porque estos restaurantes con espacio de terraza, justamente la gente busca porque está buscando una experiencia distinta. Porque normalmente los restaurantes clásicos eran que tenían una sala, tipo un salón grande, con sus mesas, los mozos, y tú llegabas y consumías y la conversación del vecino, de atrás, de adelante. Entonces, era un ambiente ya común. Entonces, el ser humano siempre se llega a cansar de lo mismo. Entonces, si no le cambias un poco La comodidad de algo, o sea, siempre va a estar como insatisfecho. Uh-huh. Entonces, ahora salió esta nueva propuesta, ¿no? De terraza.
Exacto.
Entonces, la gente dice, wow, o sea, me ponen plantas al costado, uh-huh, ¿no? Entonces, quizá por ahí el aire, la calle, entonces, oye, qué bonito, vamos a probar, el compañero de trabajo, mira, salimos de la oficina, almorzamos ahí. Uh-huh. Y el precio no está tan caro, dicen, ¿no? Uh-huh. O una vez por semana, entonces... La gente busca ese lugar. Hacen cola.
De hecho, sí. Hacen fila para poder ingresar. Y algunos de esos tienen precios no tan módicos, pero la gente de igual manera va por la experiencia.
Lógicamente.
Ya sea por, como decimos muy colombianamente, ya sea por chicanear en las redes sociales, que eso significa por mostrarse pues en las redes sociales.
Y también estuvo
allí, ¿no?
Y eso,
o por lo que sea.
Y lo que tú comentas tiene mucho sentido, porque el ser humano siempre busca ser aceptado socialmente. Y eso es estatus. O sea, normalmente buscamos estatus, ¿no?
Okay. Bueno, tenemos ya preguntas, pero tenemos ya también el tiempo para irnos a una breve pausa.
Vamos.
Listo, vamos a darte más recomendaciones de cómo poder obtener unas mejores ganancias. Si de repente tú ves que tu negocio por allí estás con tu emprendimiento y como que no estás obteniendo las ganancias que deseas, quieres hacerle alguna pregunta aquí al especialista, recuerda el número 9890-131274. Volvemos después de esa cortísima pausa.
En Nuevo Tiempo, son las 11:31. Atención amigo, amiga que vives en San Miguel, Jesús María y Magdalena.
Te saluda el pastor Joel Flores y estoy aquí para personalmente invitarte a una semana del todo especial. Un gran reencuentro para renacer a los pies de Jesús.
Caravana, renacer a los pies de Jesús. El gran reencuentro.
Este lunes 24 de junio a las 7 de la noche.
A las 7 de la noche.
Te esperamos junto al pastor Joel Flores en Avenida Comandante Espinar 754 Miraflores.
Caravana, renacer a los pies de Jesús. El gran reencuentro.
Transmisión en vivo por Adventistas APC y aquí por tu radio y redes sociales de Nuevo Tiempo.
Te espero. Ven con toda tu familia.
¿Qué te dicen estos sonidos? Unión es la industria de alimentos que pone lo delicioso y nutritivo en tu mesa todos los días.
¡Y en la lonchera también!
Granola, galletas, pan integral, pan de molde, tostadas, mermelada, bebidas de frutas, mantequilla de maní y muchos productos que alimentan los hogares peruanos. Unión es la marca que permanece pura.
Unión es amor. Unión es cariño.
Pídelos en supermercados, bodegas y distribuidores autorizados en todo el Perú. Ubícanos en el campus de la Universidad Peruana Unión, kilómetro 19.5, carretera central, Ñaña. Contáctanos al 993-557-936.
Ah, el amor. Es un sentimiento tan puro, único y genuino. El amor no es celoso, egoísta, duro. En realidad el amor es paciencia, bondad y esperanza. Ese es el amor que debe permanecer en familia. No es fácil, pero puedes decidir amar todos los días. Cuida y ama a tu familia. Un mensaje de Radio Nuevo Tiempo.
La Biblia es un libro lleno de historias emocionantes, tanto para niños como para adultos.
Escríbelo en un pergamino y envíalo por medio de un mensajero a Orleans y solicita una respuesta inmediata.
Sí, mi general.
En tu programa, tu historia preferida, las palabras de la Biblia cobran vida.
¿Has descubierto un complot inglés para destruir nuestro ejército?
Aprende y acompáñanos en cada aventura junto a tu historia preferida. Solo aquí, por Nuevo Tiempo.
Nuevo Tiempo.
recoja la monedita, Samuelito, porque todo eso puede ser ganancia, ¿eh? ¿Cómo estás por acá? Sí sé que recién te estás uniendo a nuestra programación. Hoy estamos hablando sobre cómo saber si realmente mi emprendimiento me está dando ganancias o por el contrario me está dando pérdidas. Gracias a las personas que están dejando sus preguntas. Por ejemplo, aquí ya nos vamos de una vez con las preguntitas para optimizar el tiempo. Irene dice, ¿cuánto tiempo se espera para cambiar o cerrar un negocio? O sea, saber si es que realmente me está dando ganancias y si no, cerramos y nos vamos, ¿no? Porque acá nos comenta, mi hermano se esmera, pero no le salen trabajos de pintar casas o sitios. En este caso, por ejemplo, es un servicio, ¿no? Uh-huh. El que se está ofreciendo. Entonces, ¿cómo hacer para obtener ganancias cuando ofrezco un servicio? No es un producto, es algo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, yo soy maestra de ceremonia de algunos eventos, sobre todo matrimonios. Entonces, ¿cómo hacer para cotizarme más? En este caso, por ejemplo, la persona para pintar, ¿cómo hacer para obtener más clientes?
Bueno, para obtener más clientes, lo principal es darse a conocer. Si no te das a conocer, ¿cómo puedo llamar a alguien que no conozco? Uh-huh. Entonces necesitamos utilizar, ahora en estos tiempos de modernidad, de tecnología, de internet, necesitamos sí o sí estar presente en redes sociales. Uh-huh. Y ahora las personas que nos dedicamos al sector servicio, deberíamos estar presente en una plataforma que está muy de moda, muy usada, que es el TikTok.
Ah, okay.
Y pero no solamente es aparecer en mi video de TikTok ofreciendo un servicio, porque según lo que iba estudiando un poquito el TikTok, no manejo mucho muy bien redes, pero de lo que he ido aprendiendo es que no vendas tu producto.
Okay.
No vendas, porque hay mucha gente que se espera, mira, tengo el polo de la mejor calidad, mejor algodón, pero son pocas vistas, pocos likes. Entonces tú tienes que ofrecerlo de otra manera, tienes que buscar la estrategia, tienes que, eso se llama, o sea, estudiar la plataforma, ¿no? Estudiarlo, uh-huh, y más o menos qué es lo que la gente busca, cómo ofrecer, y hacer un análisis de mercado para saber en qué sector son los que más piden el servicio, por ejemplo, eso de gasifitería, ¿fue?
De pintura.
Pintura, uh-huh, o sea, uh-huh, buscar el sector, ¿dónde? ¿Quiénes son los que venden? Es como el ejemplo que pusimos de las chalinas. ¿Quiénes son los que más venden chalinas?
Ajá.
Oficinas, las personas que van al colegio, las personas que trabajan en un mercado. Entonces, vemos, ¿dónde venden? Ah, oficinas, muy bien. Entonces, ¿dónde hay oficinas aquí en Lima? San Isidro, Miraflores, y te pones por ahí a vender. ¿A quiénes te van a comprar?
Uh-huh. Okay, ahí entonces están las recomendaciones para ti, mi amiga, para que le comentes a tu hermano. Bueno, un abrazo. Isabel desde Villa María del Triunfo nos dice, invirtiendo con dinero del banco, puse una bodega y solo vendo para devolver las cuotas. ¿Qué hago?
Bueno, antes de sacar un préstamo, primero deberíamos haber analizado cómo iba a ir la demanda de este negocio, ¿no?
Ajá.
Entonces, ya invertido el dinero y no tengo las suficientes ventas, entonces, de repente no fue el lugar donde tuvimos que haber puesto esta tienda, esta bodega. Entonces, el análisis es previo a la inversión. No ahora. Ahora ya estás en el gasto. O sea, te das cuenta que solamente el ingreso que tienes para recuperar, pero no tienes ganancias. Pero bueno, así son a veces los negocios. Necesitamos pasar por esa situación para darnos cuenta. Ahora, si tú quieres seguir con el negocio de la bodega, quizá ahora tienes que desplazarte a otro punto. Quizá hasta buscar. Tienes que hacer un estudio de mercado. ¿Quiénes compran más? Uh-huh. De repente no son en tu barrio, son en otro barrio, o quizá cerca de las oficinas. O sea, tienes que ponerte a buscar.
La cuestión es que el desplazarte también requiere de una nueva inversión.
Sí, pero
si no tiene el dinero porque no ha obtenido ganancias, entonces ¿cómo reinvertir?
Sí, pero justamente es que a veces cometemos el error que primero hacemos la inversión, sacamos préstamo y después nos damos cuenta que ahí no es.
Uh-huh,
y uh-huh, quizá ahí ya se fue toda la inversión y no podemos recuperar. Entonces necesitamos hacer una reestructura del negocio. O sacamos, un ingreso adicional, un capital adicional para desplazarnos a otro lugar donde previo ya hemos analizado, si hay compras, ¿no? La gente compra.
¿Cuán importante es hacer todo este estudio antes, ¿no? Porque se trata de tu dinerito.
Así es.
¿Verdad? Muy bien, a ver, por acá tenemos más preguntas. Nos dice por aquí Mauricio, a ver, se me fue la pregunta de Mauricio. Ah, aquí lo tengo. Mauricio desde Ñaña nos pregunta, ¿todos los negocios tienen ganancia?
Todos los negocios sí deberían tener ganancia.
Uh-huh.
¿sí? Todos los negocios, lógicamente, que un emprendedor lo hace para obtener ganancias. Lo que pasa es que a veces no tenemos el conocimiento ideal para establecer ese negocio. Y hay personas que dicen, oye, pero yo estoy igual mismo rubro que él, ¿y por qué él le va mejor y, mejor y no tan bien a mí? Entonces quizá la otra persona ha tenido un previo análisis, un previo estudio, de repente se ha tomado la molestia. Te pongo como ejemplo. Yo estuve en una constructora, como asesoría. Entonces me dijeron, y lo que siempre me preguntan, y a veces está mal enfocado, ¿no? Mi problema es que no tengo ganancias, dicen, ¿no? ¿Yo cómo hago para obtener ganancias? Entonces, el problema no es que no tengas ganancias. Lo que pasa es que tú tienes un problema previo que como resultado te genera pocas ganancias. El problema no es que tengas ganancias. Entonces, yo tuve que analizar cuál era ese problema. Entonces, me di cuenta de que él no tenía un foco, un target, ¿no? Un grupo de personas a donde enfocaba su negocio de inmobiliaria.
Lo lanzaba para todo el mundo.
Sí. Entonces, yo le decía, necesito ver las ventas, ¿no? ¿Quién tiene el registro de ventas? Y un poco como que no me querían dar. Le digo, es que en realidad yo tengo que analizar toda la empresa para estudiar y saber qué eres, qué ofreces, y ese mismo análisis que te hago a ti, hacer con la competencia. Entonces, entendieron, me dieron, entonces comencé a hacer una estadística y me di cuenta que las personas que más compraban esta inmobiliaria eran jóvenes de 30 a 45 años. Después habían, claro, de 50 años, 60, 80 y
tal. Pero la mayoría
era... Pero el gran número era de ese rango. Entonces yo comencé a estudiar los rangos de generaciones, dije, ¿sabes qué? Ya, eso es el rango. Y ahora comencé a analizar a este público, ¿no? ¿Qué es lo que más le veían cuando compraban un departamento? Y los materiales que más usaban, o sea, que son apreciados por este target, eran era el vidrio, la madera y la piedra. Entonces ya comencé un poco a entender, ¿no? Ah, ok, dije ya. ¿Y por qué compran? O sea, ¿qué departamentos compran? ¿De más habitaciones, menos? Y comencé a buscar, y los que más compraban son de 1 a 2 habitaciones.
Aparte estudios, que se le llama mini departamento.
O mini departamento, 1 o 2. Interesante, ¿no?
Incluso ahí tienes que analizar, y son personas casadas, tienen familia, son solteras.
Lógicamente.
¿Qué nivel profesional tienen?
Así es,
¿no?
Pero de un 100% de este target, el 30% eran personas con familia, con hijos, y el 70% eran jóvenes sin familia. Entonces dije, interesante, ¿no? Una vez que ya hice ese estudio, ese mismo análisis hice con las competencias. No todos son tus competidores, ¿eh? Entonces comencé a identificar quiénes eran competidores de esa empresa en la cual yo estaba analizando. Y me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas fue que esta empresa en la cual yo estaba haciendo un análisis tenía un proyecto en Miraflores y el otro proyecto tenía en Magdalena. Entonces, ya dije, está bien, voy a analizar. Entonces, el mercado de Magdalena es distinto al de Miraflores. Ya, son mercados distintos. Entonces, ya dije, bueno, voy a ver qué le ofrece. Entonces, estudié también ese proyecto y no tenía mucha demanda. Mira, en Miraflores y Surco, que le ofrecía, ponía, por ejemplo, de oferta, te pongo la cocina equipada, te pongo una buena cocina, la marca, no sé qué marca era, una marca X, que era premium. Entonces era muy valorado en Miraflores esta marca premium, y él también decía, si esta marca es muy buena, entonces me lo van a aceptar en
Magdalena.
Pero no,
el comportamiento es diferente. Todo eso hay que analizar,
es cierto,
¿no?
Entonces allá en Magdalena valoraban más una marca más popular. O sea, si es la marca más popular y menos calidad, compran la más popular. ¿Por qué? Porque quieren estar aceptados por la sociedad, ¿no?
Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta cadena? Yo no sé cómo se llama la cadena específicamente, pero a ver, vamos a mencionar nombres, ¿no? Metro, ajá, Plaza Vea, Won, y todos ellos, que creo que pertenecen a una misma, Precio 1, pero ves que todos están ubicados. Precio 1 está ubicado en sectores en donde van a comprar menos.
Así es.
El costo es menos, y así cada uno está
ubicado.
Y ese
lugar, ¿no? Precio 1 se llama, ¿verdad?
Precio 1.
Y no son los mismos productos con las mismas marcas que le ofrece Won.
No son los mismos, exacto. Entonces, porque ya ha analizado muy
así
bien el comportamiento de cada uno.
Un poco,
¿no?
Para cerrar la idea, entonces me di cuenta, pues, que en este sector no valoraban esta marca, ¿no? Entonces, mira, tú estás dando por decir, un Mercedes-Benz a una persona que quiere comprar un carro para hacer taxi. Entonces, es mucho lo que le estás dando, ¿eh? Y encima tu costo es muy alto. Entonces, baja tú esa marca, uno más popular, y vas a ver que te lo van a aceptar. Hicieron un par de cambios y efectivamente, pues, la aceptación fue distinta en Magdalena, ¿no? Entonces, eso mismo lo llevamos a la parte de los negocios, acá en los emprendimientos, ¿no? Estudiar el mercado, ¿qué valoran más? Marca, calidad, precio. Entonces, una vez que yo veo quién me va a comprar, recién busco el producto que ellos necesitan. Recuerden que el emprendimiento es cubrir la necesidad de quién no va a comprar.
Ok, muy buena el ejemplo, gracias. Acá nos pregunta Jenny, o nos dice, yo trabajo en una empresa dos veces por semana, donde vendo galletas, pero como voy dos veces por semana, dejo ahí las cajitas para que ellos cojan y se apunten, y les cobro quincenal o mensual. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer? Porque en esos días que no voy, que voy, a veces han cogido galletas y no se apuntan, y están faltando ciertas galletas, entonces, ¿cómo tener ese control?
Bueno, no sabría a dónde deja las galletas.
En la empresa, supongo que en la tiene empresa. Algún lugarcito donde las pone.
Es que a veces nosotros confiamos mucho en la buena disposición de la gente, ¿no? Pero quizás a veces la gente hasta se olvida, como es una oficina, tiene que correr, se olvida de anotarlo. Entonces, ahí le falta un poquito más de control interno, generar un control, o ¿sabes qué? Encargarle, ¿sabes qué, amiga o una persona? Te doy una galleta diarias y por favor tú controla esto. Quizá, ¿no? Habría que buscar otra opción, no sé qué más, quería preguntarle más cosas para poder tener una... Es más, si no quieres eso, invierte en una máquina... ¿Expendedora? Claro.
Tienes que pagar y...
Sí, entonces ya hay un mayor control, claro, inversión más alta, entonces igual ya hay mayor control, ¿no? Y tienes el ingreso en el contado ahí ya.
Muy bien, a ver, acá nos dice también Paula, dice, mi negocio ha crecido, pero ya ha perdido el control. ¿Qué puedo hacer? He perdido el control de mi negocio.
Ya, esa es la mayoría de emprendedores. Sí, varios me han llamado por ese mismo tema. Ahí sí, cuando ya pierdes el control, tienes que afianzarte de un profesional que te pueda ayudar, porque eso no es que te doy una pastillita y con eso se soluciona todo. Cada empresa, cada negocio es distinto, por más que sea del mismo rubro. ¿Por qué? Porque el ADN del negocio lo pone el dueño, y cada dueño tiene un pensamiento distinto. Por eso que la estrategia de solución es dependiendo. Ahí tienes que contratar un servicio de un profesional para que esté contigo, conociéndote, ver el negocio, cómo reaccionas, qué hace, cuánto vendes, cómo cobras. Entonces, una vez que ya ve eso, comienza ya a analizar, comienza a probar ciertas cosas hasta que te va ordenando.
Mónica González dice, si tienes stock, algún saldo de productos que no salen por demasiada cantidad de pedido, en ese caso, ¿se pueden hacer ofertas para recuperar el capital y un mínimo de ganancia? ¿Con qué porcentaje podría manejarlo?
El margen de ganancia varía dependiendo del rubro. No te podría dar un exactamente porque el sector comida a veces son 10%, el sector de servicios son a veces un 30%, entonces haría que buscar qué sector es. Entonces, si tú dices que tiene mucho stock y no se vende, entonces, y ya quieres salir de eso, porque recuerden que los productos que tú vendes son por temporada, y no los puedes guardar para la otra temporada, porque la otra temporada es otra moda, es otro modelo, entonces no los vas a vender. Entonces, lo recomendable, si ya no sale y quieres salir de esto y invertir en otra cosa, sí, sería bueno hacer en ofertas para que el producto salga rápido, recuperas tu capital y lo inviertes en otra cosa que ya viste y ya analizaste que sí te va a dar.
Ok. Y vamos por acá con otra pregunta que nos hace Robert Cercado. Dice, quiero tener un negocio de ropa, comprar tela, confeccionar casacas o buzos. ¿Qué porcentaje puede ser más o menos la ganancia?
Bueno, más que hablar de ganancia, yo diría allí que deberías un poquito pensar más en hacer popular tu marca. Porque, a ver, Vanessa, si vamos a Gamarra, ¿cuántos venden ropa en Gamarra?
Todo Gamarra.
Ya, yo te diría, a ver, ¿a quién le comprarías?
Ay, es que es demasiado.
Lógicamente, claro, a eso quiero ir. A eso quiero ir. O sea, cuando hablamos de ropa, es infinitas promociones. Lógicamente, ya, entonces... Pero, ¿por qué? Porque no hay una marca posicionada. O sea, la ropa sí da, pero siempre y cuando tú le des mucho recurso de capital al marketing. Lamentablemente es así. El sector ropa está tan saturada que todos venden lo mismo. Y lo único que hacen para poder vender es bajar el precio. Y para bajar el precio te bajan la calidad. Y si te bajan la calidad, te dura que una sola lavada y ya está sin color. Entonces, y la gente no desconfía y comienza a buscar. Entonces, si tú posicionas una marca diciendo, sabes que es que tiene todo, depende de analizar quién es tu público objetivo.
Exacto.
No, es decir, si tú vas solamente por vender una buena camisa, entonces nadie te la va a comprar. Uh-huh. Tú tienes que, ya sé que yo les quiero vender solamente a oficinas.
Uh-huh.
A las personas.
Eso, que... no te abras demasiado.
Así,
¿no?
Es.
Si hay personas que dicen, vendo solamente camisetas.
Ya.
Hay personas que dicen, vendo solamente jeans.
Ajá.
Entonces, como que para hombres nada más.
Ya,
o
claro,
para mujeres.
Claro.
Entonces, dependiendo de lo que desees, no
así
te abras
es
demasiado. ¿No?
Así. Y una vez que yo vendo jeans, ¿pero a quiénes? ¿A hombres?
Exacto.
¿A mujeres? ¿A qué rango de edad, uh-huh, jóvenes? Ok, de 25 a 40 años. Ok. Entonces, ¿pero esas cinco, a quién? ¿Son deportistas? ¿Son universitarios? ¿Ya trabajan? Entonces, ¿o son emprendedores? Entonces, tengo que analizar y saber identificar a ellos. Ya, voy a este sector ya. Una vez que identifico solamente a universitarios, ah, ok, digo, ¿cuál es su rango de ingreso? ¿Cuánto gastan en ropa? ¿Qué modelo les gusta? ¿Cuál es? Entonces, eso tienes que analizar. Una vez que ya analizas todo eso, dices, ah, ya, este es mi target, este es mi nicho de mercado. A ellos le voy a vender. Entonces, ya tienes, o sea, seleccionado un grupo de personas. Entonces, dice, solamente ya, este colores no lo utilizan, no utilizan el negro, no utilizan el blanco, utilizan solamente color jean, el celeste, ese clásico.
Entonces, el que tú tienes puesto.
Pues, bienvenido hoy día. Entonces, ya sabes, o sea, ya vas a, tu inversión va a ir directamente a este recurso. Ya no vas a comprar rojo, blanco, porque sabes que no te van a comprar. Pero si tú no sabes, no analizas tu mercado, vas a comprar negro, rojo, blanco, azul, y... Pues no se vende, no se vende, lógicamente, porque no estudiaste tu nicho de mercado.
Okay. Ya para ir finalizando, Darwin, si yo, ¿al cuánto tiempo ya de ver que definitivamente mi negocio ya no me está dando, es recomendable o qué recomendarías? ¿Cerrar el negocio en este caso? ¿Después de cuánto tiempo ya yo veo? Aquí nos han llegado muchas preguntas,
ajá,
sobre eso, ¿no?
El tiempo no hay un tiempo exacto.
Uh-huh.
En negocios, es más, ya estaba diciendo de que no hay una varita mágica, ¿no? En negocios. Siempre es analizar. Lógicamente que lo que te damos acá son herramientas. Y las herramientas funcionan para que tú lo utilices en un tipo de decisión. Ves que no es el camino y tratas un poco de direccionar por otro lado. No hay una varita mágica para los negocios. Es hacer un análisis, ir probando, y si no resulta aquí, ya con esa misma estrategia utilizar en otro camino, otro sector, hasta encontrar el punto.
Ajá.
Aún así, encontrando el punto, necesitas seguir analizando.
Uh-huh.
Porque a veces los gustos y preferencias cambian. Entonces ya vas cambiando el producto o vas complementando el producto. Entonces es full análisis, meterle un poco más de cabeza, análisis, sector, moda, tendencias, todo eso tiene que ver.
Uh-huh.
Entonces, no te podría hablar de un tiempo,
okay,
pero lo que sí te podría hablar es que qué tanto tú conoces el mercado y a tu cliente.
Uh-huh.
Si tú dices, no, este cliente no conozco, entonces voy a pensar, voy a sentarme y a quién conozco. Ah, ok.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué haces? Ya, este sector, ya, mira, yo me he dedicado a la ropa de niños, pero yo no sé nada de niños, soy papá.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo soy joven, a mí me gusta, tengo amigos de mi edad. Yo conozco entonces el uso y preferencia de los mis contemporáneos.
Uh-huh.
Entonces, ya, entonces, ¿qué hago? Ya sé que por ese sector no voy, oferto todo. ¿Sabes que te vendo mi empresa? Porque sé que ya no va.
Okay.
Lo vendo todo, mi negocio, entonces ya tengo mi capital y ahí invierto en otro sector que sí sé, como ya estudié previo y hice un análisis, ¿no?
Entonces, esa podría ser una solución para personas que ya vieron que definitivamente su negocio no da,
uh-huh,
ya no pudo más. Venderlo. Lo pone en oferta,
o si nadie le compra, entonces ya poner oferta a los productos para que salgan, ¿no?
Uh-huh.
Te va a tomar un tiempo,
recuperar por lo menos
tu capital, ¿no?
El capital, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, para ti, amiga, amigo, que has llegado a esa situación, de igual manera, no te desanimes. Ya con las estrategias que escuchaste hoy, eso te va a ayudar a ponerlas en práctica. Y yo siempre les digo algo, todo lo que vayan a hacer, a emprender, siempre con esos sueños, con ese anhelo, pero con los pies también en la tierra, analizando muy bien cada situación y cada cosita que hoy nos mencionó aquí el especialista. Y recuerda también hacerlo siempre de la mano de Dios, que el Señor te ayude, haz las cosas bien. Cuando tú haces las cosas bien, hay recompensa de igual manera, así que ánimo. Gracias, Darwin. De pronto, no sé cómo están tus tiempos ahora, si estás dando asesoría, ahora sales
bueno, sí,
full para la universidad a enseñar.
No, tengo mis clientes, yo atiendo, tengo una cartera de clientes, cualquier consulta, por favor, que te escriban a la radio, por favor, para
okay,
que lo puedan direccionar. Y yo gustosamente los puedo atender, ¿no? Y a la noche tengo clases.
Bueno, gracias. muchas gracias Darwin por tu compañía siempre aquí en el programa. Agradecerles a cada uno de ustedes y yo quiero en este momento dedicar unos segunditos para agradecer a nuestros ángeles de esperanza. Muchos de ustedes son emprendedores que han escuchado la radio y ha sido de bendición para sus vidas y dicen, yo quiero también dar una ofrendita para que la radio siga creciendo, para que más personas se sigan beneficiando. Dios ya me ha bendecido en mi negocio, me está yendo bien y yo quiero también retribuir con una ofrendita a aquellas personas que me han servido. Entonces, si quieres realizar tu donación, convertirte en un ángel de esperanza, escríbenos al 989-249-469. Es más, si deseas, puedes, si tienes la oportunidad, haz de una vez tu donación. Eso es un número YAPE, tiene PLIN 989-249-469. Si desea más información, ya un número de cuenta a ese mismo número. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Y bueno, nos encontramos mañana, Dios mediante, aquí en Revista Mujer. Como siempre, te menciono, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Chao, chao.
Fueron 60 minutos de
Revista Mujer,
el espacio de la radio donde cada día tratamos temas de interés personal, laboral, familiar.